Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 121. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera La Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Pues nada, recordaros como siempre que Estudio Lightroom es un espacio de alquiler para el fotógrafo aficionado y profesional y donde os ofrecemos material de alquiler para fotógrafos aficionados y profesionales. Además de eso, pues hacemos cursos y talleres de manera habitual. Y que Pera La Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos.
Volvemos a la coña, ¿no?
Bueno, quería introducir, aparte de esta cuña que hacemos siempre, pues que si quieres conocer los cursos online en los que estamos trabajando, que entres en el post del programa, lo ponemos, pero entras en estudiolightroom.es/cursos y ahí te puedes apuntar. Hay un formulario que únicamente pedimos el mail para iros enviando información. Tardaremos probablemente 3 semanas, 1 mes en enviaros la primera información, que queremos que veáis una especie de tráiler del curso de Lightroom que está preparando Pera. Yo ya tengo el guión del curso de marketing para fotógrafos que llevo trabajando unos días en él y eso, y poquito a poquito pues iremos lanzando píldoras. La idea es empezar sobre el 23 de octubre de este año y bueno, que tengáis una base.
¿Se puntualiza el año?
De este año 2017. Sí, porque al ser un podcast,
sí, pues es un podcast
dentro de un tiempo. Y bueno, y que tengáis ahí 5 o 6 cursos para empezar y que cada mes pues se pueda ir subiendo un curso, 2, depende del ritmo que podamos llevar. Todavía estamos ahí estudiando el tema de ritmo y eso. Bueno, en programas más adelante y eso os iremos diciendo cuáles serán los cursos que tendremos para empezar. Y
bueno, además lo que comentábamos, además de cursos completos, hablar píldoras, trucos específicos,
sí, puede ser que
asociadas al resto.
Aún no sabemos muy bien el esquema, a lo mejor
como anexos, probablemente.
Sí, un curso o trucos para Lightroom, y todo eso son 10 lecciones de 5 minutos cada una con las cosas.
Por ejemplo, nos pondremos en Lightroom, está muy claro, al menos es como lo hemos visto. Un ejercicio concreto con una foto en concreta, pues cómo vamos a solucionar, y de paso vamos a crear pues pinceles para este tipo de fotografías.
Cosas prácticas, cosas que se trabaje en tiempo real cuando se trabaja en un software y que se trabaje en tiempo real cuando trabajemos aquí en el estudio. Queremos grabar en estudio, que se vea una sesión real o sesiones reales, que bueno, a ver qué nos va saliendo y a ver qué nos podéis opinar sobre. Pero bueno, lo vamos anunciando, pero tardaremos algo de tiempo en hacerlo. La gente que se habría ofrecido para beta tester, pues muchísimas gracias, nos pondremos en contacto con ellos, que aún no hemos empezado, y bueno, pero que sepáis que estamos en ello, que no lo abandonamos. Y nada, hoy como siempre, bueno, recordaros también que tenemos este sábado, que ahora la fecha se me ha ido el santo al cielo, el
15 de julio,
por la tarde, tenemos el taller de gestión, sí, de
modelos. A veces por la tarde, si alguien ha entrado a mi web, supongo que cuando oigáis el podcast ya estará cambiado, pero
sí, estará corregido.
Me había equivocado. La costumbre de tenerlo siempre por la mañana.
Sí. Este sábado será de 4 a 8 de la tarde y bueno, haremos el curso de gestión de modelos en fotografía. Nada, saber que por ser escuchantes o oyentes del podcast tenéis un 20% de descuento con la palabra clave podcast. Y ya está, de entradillas y de publicidad y eso, nos metemos de lleno pues en el curso de composición, que sabéis que llevamos otras cinco clases, y últimamente pues lo que estábamos es comentando las fotos de los oyentes que nos van mandando.
Vale, para si alguien entra de nuevo, el funcionamiento de este curso es muy poco guionizado con respecto a lo que sería un curso tradicional de composición. Ya lo expliqué en el primero y sobre todo en el segundo capítulo. La idea es ir evolucionando con las fotografías que nos vais enviando e ir creando nuevos ejercicios para que veamos cómo ir variando el mensaje de una fotografía solo con la composición. Y así ir ampliando nuestra base de concepto fotográfico, porque yo, sinceramente, el seguir reglas de composición me parece bastante absurdo y no se avanza a un ritmo adecuado porque no se acaba de entender y quieres hacerlas todas y es imposible, ¿vale? Así que hoy, como en cada uno, veremos las fotos y os iré planteando nuevos ejercicios a partir de las fotos que vamos viendo.
Pues nada, empezamos con Leonardo Torres Quevedo, que nos dice que ella pareja aquí en Pamplona con los preparativos de San Fermín. Sigue la faja queriendo ser la protagonista. Gracias por vuestro tiempo y dedicación.
Y nos ha enviado
cursos online.
Pues dos gracias. Fotos.
Sí.
A ver, la primera a mí me encanta, sinceramente. Me gusta porque le has dado todo el peso precisamente al fajín, a la faja, desenfocando mucho, que esto lo comentamos en la última, en el último curso, que es utilizar el enfoque selectivo. Genial. Solo te voy a remarcar algo que además vamos a empezar a jugar como composición, ¿vale? O sea, el siguiente ejercicio. Vamos a intentar evitar que el motivo principal esté en el centro. Vamos a intentar jugar con los lados. ¿Por qué? Para obligar al que ve la fotografía a verla completa y centrarse en el motivo de una forma automática. A eso se le suelen llamar puntos fuertes, ¿vale? ¿Cuáles son los puntos fuertes de una fotografía? Los puntos fuertes son fijos en teoría, pero no es cierto, ¿eh? Si dividimos, por ejemplo, es la regla de los tercios. Si dividimos una fotografía en secciones, en tres partes horizontales y tres partes verticales, en las intersecciones tenemos los puntos fuertes. Las fotografías en horizontal y en vertical no se corresponden los tercios exactos. Por ejemplo, en las fotografías verticales sí que son exactos, pero en las fotografías horizontales suelen ser más estrechos el primero y el último tercio, ¿vale? Pero esto no es fijo. Esto no es fijo. Y luego, ¿cómo se leen las fotografías? En Occidente se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Igual que escribimos.
Igual que escribimos o leemos un libro.
Nuestro cerebro se ha acostumbrado a leer así, a leer cualquier texto y cualquier imagen de esa forma, y entonces tenemos que ser consecuentes con la lectura. Pero lo dicho, eso no quiere decir que siempre tengamos que apoyarnos en los puntos fuertes, por ejemplo, que hay en la izquierda, para que se correspondan con la forma de leer, sino es simplemente donde queremos trasladar el punto de atención. Si queremos trasladarlo al inicio de ver la foto o al final de ver la foto. Normalmente nos va a dar un mensaje diferente, y como ejercicio os pongo lo siguiente para el siguiente capítulo, y tu ejemplo de la faja nos va perfecto. No sé si podrás volver a hacer una foto de la faja, pero si no, cualquier cosa, ¿eh? Haz que, por ejemplo, la faja esté en las líneas de intersección del tercer tercio, o sea, más a la derecha en una foto, y en otra foto hazlo más a la izquierda. En este caso, que hay una escultura que aguanta la faja, verás que si lo pones más a la derecha, le vas a restar todo el protagonismo a la figura que hay detrás, y si lo pones precisamente en el lado izquierdo, le vas a dar mucho protagonismo, porque vas a dejar aire por delante. Ese tipo de situaciones son las que pueden cambiar directamente el mensaje. Y es la misma foto, pero tiene dos mensajes diferentes. Si está la faja a la izquierda, nos va a dar un mensaje de allá voy, ¿no? Por ejemplo, es como empujándonos, nos lleva a, al final acabaremos viendo precisamente el escudo, y cuando está más adelantada, prácticamente como la tienes ahora en esta fotografía, nos está dando una sensación mucho más de quietud, de que está quieta, de que está como esperando. Bueno, pues vamos a jugar con este ejercicio. Luego, por ejemplo, en esta fotografía, exactamente lo mismo. Tú, por ejemplo, puedes hacer esta fotografía solo reencuadrando y ya podrías variar el mensaje, ¿eh? Porque aunque te cargues un poco el aire que hay al lado de la cara, la cambiarías. Pero el tema de los puntos fuertes. Intentar buscar un punto fuerte para algo significativo. Por ejemplo, en este caso sería el escudo. Da igual que cortes por abajo, ¿eh? Los flecos, da igual. Me gusta la foto sobre todo por el contraste que hay en la escena. Me gusta, porque la estatua es muy clara y resalta mucho los rojos, sí, y no sé el si azul es de fondo.
Claro, son colores primarios también, ¿no? Supongo que
sí, hace es más fácil jugar.
Tener más fuerza.
Luego hay un pequeño problema, que no sé si es de post-proceso que te has pasado con la saturación de los azules, pero tienes una ligera aberración cromática extrema, que es ese halo que hay alrededor. Yo creo que es por saturación, es porque has subido la saturación a saco y entonces te ha quedado así. Pero si ves, tienes un doble perfil que despista mucho, despista, porque da la sensación de que algo raro pasa con la foto. Puede ser por dos razones, porque el objetivo no da más de sí o porque te has pasado con la saturación, ¿vale? Pero por lo demás, como idea, me parece muy chula. Así como la siguiente, Leonardo, la veo excesivamente centrada y no veo qué es lo que hay. Imagino que es un toro, pero, ostras, es confusa, es muy confusa. Esta es ideal para que juegues con los puntos fuertes, ¿vale? Para que juegues con los tercios en este caso. Intenta evitar que la bufanda esté justo tan centrada, porque ya verás que a nivel de composición la vas a ver como más limpia, como más fácil de identificar. Y la veo, la segunda no la veo horizontal, la veo vertical. Si quieres hacer esto, corta justo donde acaba y hazla vertical o cuadrada. Y verás que entonces le quitas toda esa... se ve muy forzado el centro.
Muy bien, pues la siguiente la tenemos de Roger o Thorhill, que nos dice: hola cracks, también subo una foto para que la valoréis. Sin piedad, por favor.
No, pues mira, te lo voy a poner muy fácil. Me parece muy chula.
Sí. Sí, sí.
Me parece muy chula porque, mira, aquí estás jugando en esta foto, no sé si consciente o inconscientemente, estás jugando con tres reglas de composición. La primera, estás jugando con la regla de los tercios, estás aprovechando muy bien el límite de las nubes para ganar tercio, eso que os decía de los tercios no son exactamente, dividir la foto en tres. Estás utilizando una parte importante del paisaje donde las nubes tienen cierto protagonismo, no pierdes protagonismo, y eso es ideal. Uh-huh. Una zona central donde está todo el detalle, o sea, todo lo que... Además está todo en foco, o sea, es perfecto, es un juego de hiperfocal ideal, o sea, has jugado muy bien con la hiperfocal. Y por último, estás jugando con las curvas. O sea, estás jugando con los puntos fuertes, estás muy cercano, el faro, si estuviese un poco más a la izquierda, todavía tendría como más impacto. Piensa el detalle, ¿eh? Un poco más a la izquierda. Quiere decir que tú en la curva te hubieses ido más hacia la izquierda. Que te pusieras más a la izquierda al hacer la foto, para que vieras más cómo entra la curva esta a la derecha. Uh-huh. Entonces tendrías dos cosas, habrías ganado dos cosas extras. Una, tener el faro un poco más a la izquierda, donde no se vería tan centrado. Queda muy claro que ese, tu punto de atención es el faro. Como primer ejercicio está muy bien, pero va a tener la misma fuerza aunque lo pongas un poco a la izquierda, sobre todo porque va a estar apoyado por los puntos fuertes y por el primer tercio izquierdo. Y por otro lado, la curva te lleva más si pones que ves que baja y parece que se acerque al faro, ¿no? Aunque luego no se acerca porque parece que hay otro camino, ¿no? Pero jugarías con otra cosa que es muy interesante, que son buscar esos puntos de fuga, esas cierres de línea que te llevan a un lugar. O bien, tienes dos opciones, o bien poner el faro más a la izquierda porque tú te pones a la izquierda y la coges más de lado, o ponerte totalmente a la derecha para que las líneas de la carretera te lleven al faro. Y estarías jugando con el punto, con puntos de fuga. O sea, en ambos casos le podrías dar todavía más fuerza a esta foto. Pero está fantástica, me gusta mucho. Sí, sí. Es un juego de tercios ideal como ejercicio.
Claro, también está el blanco y negro, ¿no? Que...
el contraste, tener fotografías con un cierto nivel de contraste es interesante. Es muy, muy, muy interesante.
Muy bien, y seguimos con Alberto Ameneiro, que nos dice: hola chicos, subo esta fotografía para el curso de composición. Aprovecho para haceros una pregunta referente al diámetro que viene en el menú para las evaluaciones matriciales. Ajá. En las ponderadas. Vienen varios diámetros, pero la verdad no sé cuál elegir por el efecto que pueda crear en cada fotografía según el diámetro del punto. No sé cuál elegir, dejo el que hace la media. Felicidades por el programa, no me pierdo ni un capítulo desde que empezasteis. Imagino,
vale,
que hay cámaras que te dejan elegir el punto este.
No, no, lo que pasa es la matriz, tú no puedes variar el diámetro, lo que pasa es que hay segmentos que son más grandes que otros. Ajá, pero eso el fabricante te los menciona, no quiere decir que puedas jugar con ellos demasiado. Cuando haces una media, el problema que tienes es que si tienes un contraste muy elevado de luces y de sombras, como es tu foto, la media va a hacer que la parte oscura no esté tan oscura y que la parte clara no esté tan clara. Al final no vas a utilizar esto porque vas a medir manualmente y si quieres hacer una medición puntual es muchísimo más precisa. Que midas sombras, que midas luces, ves la diferencia que hay en pasos y sabes si te entra. Luego tú escoges si quieres exponer más a sombras para que las sombras se vean más limpias y reventar luces, o quieres no reventar luces y las sombras se te verán más oscuras. En este caso, en la fotografía que nos muestras, es una fotografía con mucho contraste. El contraste es muy alto porque el fondo es muy luminoso, entonces el árbol, estás perdiendo parte del detalle de las ramas, aunque se ven bastante bien, todo hay que decirlo, probablemente el día estaba muy nublado y por eso no te las ha roto, Pero en una situación de contraste alto, que el sol lo tuvieras más por detrás o que entrase un poco más fuerte, la parte de arriba la perderías como detalle. En cuanto a la fotografía, piensa, esto es otro ejercicio que os meto por delante. El juego de contraste. Cuando el contraste es muy alto, el problema es que el mensaje es más difícil de interpretar. Si tú solo coges la parte inferior de la fotografía, te puede dar una sensación más de... ¿cómo lo diría? Como más melancólica, un paisaje oscuro, vacío, sin gente, como incluso, ¿sabes?, como recordando un momento. Pero la parte de arriba tiene mucha luz y rompe esa escena, la rompe. O sea, lo ideal cuando hagáis este tipo de fotos es usar lo que se llama un filtro degradado degradado. ¿Vale? O sea, una densidad neutra degradada.
Sí, sí, que te oscurece.
Para oscurecer un poco la parte de arriba o hacerlo en postproceso. Es mucho mejor hacerlo en el momento de la fotografía, porque sí, en postproceso, sí, si has perdido por luz alta, has perdido información, no la vas a recuperar. Si todo el paisaje fuese oscuro, el mensaje sería claro. Al tener una zona muy clara y una zona muy oscura, es un poco más confuso como mensaje. Como primer ejercicio, está muy bien. El ejercicio de el motivo, ¿cuál es? Aunque para mí todo el peso se lo lleva al banco, porque se ve mucho más limpio que el tronco del árbol, ¿eh? Eso es lo único que puede ser confuso. Como composición, lo que le comentaba a tu compañero antes. Si hubieses jugado poniéndote tú un poco más a la derecha para que el tronco quedase un poco más a la izquierda, el espacio entre el tronco y el banco sería mayor. Por perspectiva, ¿lo ves, no? Pues sería un poco mayor. Probablemente te daría más sensación de que el banco es tu motivo. Si lo que quieres es que el árbol sea el motivo, pues haces el inverso. Trasladas el árbol a la parte izquierda, cambias de lado para anular el banco.
La parte derecha, ¿no?
No, a la parte izquierda, o sea, te pones aquí, en el lado izquierdo de la foto,
para
que el banco no se vea tan limpio, se vea cortado, entonces el tronco pues tendría más peso. No obstante, la foto me gusta porque la veo muy detallada, veo mucho detalle. Al tener muchas ramas y muy entrelazadas, da una sensación de agobio, ¿no? ¡Ostras, cuántas ramas! Eso es lo que quizá choca un poco más.
Muy bien, Alberto, pues muchas gracias por enviarla y seguimos con Javi González Ruiz.
Javi,
que nos envía esta foto, tienes que estar en Sevilla.
O en Jerez.
O en Jerez.
Esto parece de la Escuela de Arte Ecuestre. Ya nos dirás desde dónde es. El caballo es precioso, sobre todo hay que decirlo. Solo veo dos cosas, ¿vale? Uno es el corte. Tienes mucho aire por arriba y hemos perdido el morro del caballo. Entonces, el motivo, si fuera el jinete que está detrás, pues entonces no te hace falta que se vea el caballo, tanto caballo. Podrías cortar el caballo, solo se vieran los ojos y la persona. Pero la persona tiene poca luz. Tiene más luz el caballo que la persona. El procesado que has hecho tiene demasiado contraste desaturado. Las desaturaciones así dan mensajes confusos. Hay mucho aire a la derecha, probablemente porque querías que se viera la bandera, que además es confuso. Hay mucho desenfoque en el lado derecho, pero sin tener mucha luz el motivo. Le falta luz, es lo único que te diría. Le falta luz, porque si hubieses cogido más cerrado el encuadre y hubieses cogido todo el morro del caballo, lo que más destacaría sería precisamente las riendas del caballo, que hacen una diagonal como muy limpia, ¿no?
Sí.
Me gusta el concepto, pero hay que jugar un poquito con la luz. La luz es un componente de la composición que casi siempre todo el mundo olvida, y donde hay luz es donde nuestro cerebro va a ir a mirar antes. O sea, en las zonas oscuras el cerebro va a intentar ignorarlo porque no puede identificar claro lo que es. Así que la luz es un componente extra que hay que tener en cuenta al componer, con lo que es mucho mejor que le demos luz a la zona que queremos destacar.
Muy bien, pues nada, de todas maneras, muchísimas gracias, Javi,
gracias,
por enviarlo.
Javi.
Y seguimos con Leonardo Bravo,
Me encantan estas fotos, tengo que decirlo que yo...
Muy bueno el curso, muchas gracias. Subo esta foto por el tema de la direccionalidad.
Me gusta mucho la foto. Lo que no me gusta es el detalle de la foto. O sea, cuando hagáis un paisaje y busquéis un mensaje dentro de un paisaje, tenéis que intentar, jugar con la hiperfocal, ¿vale? Probablemente tenías una situación de poca luz y una focal no muy corta, y entonces, claro, los árboles del fondo te han quedado un poco empastados, ¿vale? O es una foto hecha con una cámara pues de baja calidad, o nos has enviado una foto muy, muy reducida. En cuanto a lo que es, a eso se le llama, en composición hablamos de curvas y líneas, ¿vale? Líneas horizontales, líneas verticales, buscar puntos de fuga. Todas este tipo de combinaciones que podéis hacer son geniales. Esto es direccionalidad, clarísima, ¿vale? Como composición. Lo que pasa es que hay un motivo en la foto que no distingo bien.
Sí, hay una persona.
Hay una persona en el fondo. Te falta nada. Como dirían en el sur, una mejilla. Te falta un detalle muy tonto, que es precisamente ver dónde le vas a dar el peso. ¿Yo qué habría hecho, Te lo digo por si te vuelves a encontrar con esta situación. Habría cogido entero el camino que hay a la derecha. ¿Ves el camino? Lo has cortado, ¿vale? La curva del camino, si sale justo desde el ángulo inferior, entero, o sea, el mismo lado en el lado derecho que en el lado izquierdo, la sensación de línea, de que te lleva ese tío, es más bestia. Habrías tenido más sensación de profundidad. La foto en sí me gusta porque el cielo está ideal. Está ideal. Pero cuando os encontréis en estas situaciones, es mejor pararse un segundo. El tío este que está en el fondo no se va a mover mucho proporcionalmente. Pero sí pensarlo un segundo, en buscar la línea. La dirección que te lleva al motivo, el motivo es demasiado pequeño como para que tenga peso. O sea, la persona no tiene peso, simplemente... ¿Vale? Está ahí. Si quieres trasladar un mensaje más de dirección hacia la persona o reflejar ese motivo, tanta profundidad es demasiado. Es demasiado. Se pierde el detalle. Pero en sí, la foto, a nivel de composición, está bien. O sea, no remarcaría nada que variara, salvo lo que te decía del camino.
Muy bien, y seguimos con Pablo Mediavilla. Nos dice, no estoy seguro de haber entendido bien este ejercicio, pero me gustaría colaborar con esta imagen y no sé si está clara del todo la línea de la fotografía. Muchas gracias por el podcast, es estupendo. Nada, gracias a ti por escucharlo. Y
bueno, yo te diría que está... El motivo está muy claro, que es la iglesia o el palacio. No sé exactamente dónde es.
La iglesia, pero no sé.
Bueno, no sé dónde es. ¿Qué? Está claro, porque además está todo el mundo desenfocado mirando hacia allí. O sea, todo el mundo que vea la foto va a decir, coño, la iglesia.
Sí, y hay direccionalidad, entiendo que hay.
Y existe, claro, la direccionalidad.
Es muy frontal, quizás.
Es una fotografía muy turística. O sea, muy, ostras, hay gente, voy a hacer la foto, perfecto. Has jugado bien con el desenfoque selectivo. Es que quiero que se vea claro, que es mi motivo. Está claro, es lo que está en foco. En cuanto a composición general... Yo lo que habría buscado a la hora de hacer una foto, cuando tienes mucha gente así delante y tal, lo ideal es alejarse un pelín, solo un pelín, para que la gente realmente la veas entera, porque entonces la verás más pequeña proporcionalmente y podrás jugar con más tele. Entonces, piensa, cuanto más focal le demos a una foto, más sensación de estar en el mismo plano tendrás. Cuanto más tires de angular, más ancho sea el ángulo, más diferencia hay entre el primer plano y el segundo plano. O sea, las cosas cercanas en un angular se ven muy grandes y las lejanas se ven muy pequeñas. Pues irse hacia atrás y tirar de tele lo que va a hacer es que el fondo y el primer plano parezcan que estén más juntos, más cerca, y las personas las verás un poco más pequeñas.
Sí, de hecho más o menos es como disparar, ¿no? Porque esto tiene que ser un
100-200,
¿eh? Pero bueno, no sabemos exactamente.
No.
¿Qué focal o si tenías más espacio para
que te... Si tenías más espacio, sí, hay que verlo. A mí lo único que me despista de la foto y lo único que no me gusta nada es precisamente
el visor, los
prismáticos estos de moneda. Eso es lo que más me despista, porque se ve un mamotreto ahí azul. súper desenfocado. Pero como sí que has entendido el ejercicio, si hablamos del motivo. El motivo está claro,
¿eh? La nacionalidad sí que lo tiene, sí.
Sí.
Muy bien, y seguimos con José Carlos López, que
yo Peñíscola. Que
es Peñíscola.
Entiendo que es Peñíscola, sí. Al menos es lo que me suena. Bueno, aquí has jugado con varias cosas, ¿vale? Has jugado con las líneas y con el punto de interés, e incluso has reforzado un punto fuerte que queda muy claro. Solo un detalle, ¿vale? El motivo es Peñíscola. Lo tenemos claro, es el castillo. Pero el mar aquí tiene mucho más peso que el castillo. Muchísimo más peso, porque está muy lejos. Entonces, si lo que quieres es que realmente el castillo parezca mucho más heavy en este sentido, porque aquí tienes, precisamente hay una cosa que has hecho muy bien, que es la línea del agua, del mar, va totalmente en diagonal y hace como toda una curva. Yo lo único que habría hecho es subir un poco el castillo, o sea, me explico, irte más hacia arriba, o sea, subirlo un pelín más, coger un poco más de arena para que no se vea tanto que el agua marca la diferencia. Pero no obstante, a nivel de composición, está bien. El único problema que tienen este tipo de fotos nocturnas es que quizá has jugado con una exposición demasiado larga. No es la mejor hora para hacer una nocturna. Probablemente lo ideal habría sido hacer esta foto en la hora azul. O sea, jugar con esta foto, porque además Peñíscola está orientado al este, o sea que nunca vas a tener el sol fastidiándote porque se va a poner por el lado derecho. Entonces, yo habría aprovechado una hora en la que ya hay luz artificial, pero hay todavía un poquito de luz natural.
Muy bien. Nada, gracias por enviarme.
Gracias, José Carlos.
Y Pedro MC nos dice, me estoy enganchando al podcast. Ahora con esto del curso y, por supuesto, me apuntaré en cuanto esté disponible. Subo una foto que espero que os guste.
Vale, esta foto... Sí. Me ha hecho mucha gracia porque yo jugaba golf bastante y hay que decir que este señor le pone mucha voluntad, pero tiene un swing muy malo. Lo siento. No sé por qué la pelota ha acabado en la playa, pero como no va con zapatos de golf, entiendo que bueno, que estaba jugando a hacer el cabra o bien se lo has planteado tú que coja un palo de golf. En cuanto a composición, lo que más me gusta de la fotografía son los cambios de tono. Me gustan mucho estos cambios de tono. Soy muy fan de los cambios de tono, de que el cielo, el mar y la arena estén en franjas exactas. Me gustan mucho estas franjas exactas. El poder jugar con los tercios de esta forma tan salvaje, ¿no? Me gusta mucho. O sea, a nivel compositivo, además el punto fuerte está muy bien, está muy claro. O sea, aquí... consciente o inconscientemente has jugado con la regla de los tercios y has puesto a la persona muy a la izquierda, donde hay una direccionalidad, la pelota va a ir hacia ese lado, el paisaje refuerza el mensaje. Muy, pues lo has entendido muy bien el ejercicio.
Sí, sí. Muy bien,
el motivo queda claro, la dirección queda clara y las líneas son claras.
Pues muchas gracias por enviárnosla y seguimos con la siguiente, que es de Marco García.
Mira, Marco, genial. Sí. Simplemente la foto sencilla y genial. El mensaje está claro. Hay una diagonal que le da dinamismo, le da un poco más de carga dramática. La pinza además está mal puesta, o sea, está medio rota. Eso quiere decir que hace mucha presión. Y está claro. El motivo es muy, muy, muy claro. Y el mensaje es muy claro, ¿eh? Además es que este tipo de fotos simples trasladan mensajes muy evidentes y es... en esta foto podríamos decir, podríamos hasta ponerle un título.
Sí, de hecho, estaba mirando el fondo es suave, parece una, sí. Parece una madera, pero no, es algo de ropa.
Debe ser un colchón o algo, parece.
Pero es que los tonos son parecidos.
Son parecidos.
Sí, sí, está.
Cuando jugáis con este tipo de composiciones, sobre todo cuando queráis jugar, intentar buscar contrastes medios, o sea, no muy altos ni muy bajos. En este caso el contraste es medio porque sí. Hay una zona de luz y una zona de sombra, tanto en la pinza como en la tela, en la sábana que hay con la pinza, ¿no? Pero está el fondo no es demasiado bien, oscuro, sí, sí. Ni demasiado claro, o sea, hay un contraste chulo.
Toda la...
Me gusta.
Muy bien. Pues muchas gracias, Marco, por enviarla. Y seguimos, se me ha borrado el nombre. No, vale, Marco García también nos envía otras dos fotos de flores.
Vale.
La primera.
La primera. Me gustan las luces y sombras, y a mí siempre me ha gustado mucho. Esto precisamente le comentaba a tu compañero antes, que el centro de atención debe tener su luz, y su luz debe ser lo suficientemente interesante como para que esté claro cuál es el motivo. ¿Yo qué habría hecho? ¿Qué habría hecho en esta foto? Imagínate, ¿eh? Ya estamos diciendo que es falsear, ¿eh? La habría cortado antes de la hoja de la derecha. La hoja de la derecha me sobra. Radicalmente. Es más, la habría cortado en ese mismo ángulo. Fíjate donde empieza la rama, en la parte izquierda. Hace una línea hacia la derecha y justo donde acaba la flor, baja hacia abajo. Y cuando te encuentres el tronco, justo la parte inferior del tronco, gira a la izquierda. Ese sería mi encuadre ideal. Porque entonces la flor estaría ocupando el centro, pero no estaría en el centro. ¿Lo ves, Fran?
Sí.
O sea, la tendríamos totalmente a la derecha. Es la rama me lleva a la flor.
Derecha,
y tendríamos dos cosas.
El punto central de la flor.
Tendríamos claro cuál es el centro de atención, que serían los pistilos de la flor. Y tendríamos además también la direccionalidad. Es la rama me lleva a la flor, ¿vale?
Muy bien, y nos envías otra. Que
Naturaleza muerta.
Sí, que es un
clásico.
Uh-huh. Muy chula, a mí me gusta esta foto.
Sí. Gustan esas fotos porque son el Walking Dead de las flores.
Sí,
sí, es como muy zombie, ¿sabes? Es muy Walking Dead.
Esta estética aquí pasada y tal, pero bueno, está muy claro.
Naturaleza muerta. Esta es toda una especialidad fotográfica.
Sí,
entonces, en esta lo único que te diría es lo mismo. Intentemos descentrar ligeramente, nada más.
Sí, si te lo hubieras llevado un poquito a la
sí,
derecha.
Sí, acordaros... Acordaros lo que decíamos del lápiz, poner a un lado la hoja, transmitir un mensaje. Aquí simplemente muestras la naturaleza muerta, pero no transmites ningún mensaje, porque es un conjunto, pero es un conjunto que tiene diferentes niveles de fuerza. Fíjate que la flor que hay a la derecha, la rosa que hay a la derecha, es la que tiene todo el detalle, y la del fondo apenas tiene, y la de la izquierda tiene, pero un poquito menos que la de la derecha, porque además La espiga le quita protagonismo, ¿vale? Vale, pues mira qué chorrada, ¿eh? Cuando te plantees esta foto, haz que la flor que va a tener todo el foco esté más adelantada que el resto. Que todavía tenga más foco. Y además esté más hacia... más enganchada, hacia la derecha, ¿sabes? Como dejando el espacio en el fondo. Y verás que el mensaje es totalmente otro.
Muy bien, Marco.
Cuando intentéis hacer estas fotos... no intentéis meterlo todo en una foto, porque precisamente cortar aquí es lo ideal. En esta foto yo, por ejemplo, no me interesa tanto la espiga. Habría cogido quizá más la espiga de la derecha que la de la izquierda.
A ver, dentro de que a mí me gusta la foto, quizás sea te ha quedado en camino de nadie. O lo hubiera cogido con un poquito más de ángulo, que se hubiera visto más todo el bodegón abajo hacia la izquierda, a la derecha, o al revés. O
aquí tienes dos opciones. Es o cierras diafragma y tiras de focal media, ¿vale? Porque si tiras de focal más larga vas a desenfocar más. O sea que yo lo que habría es rotado más el plano. O sea, en vez de hacer la foto tan recta, la habría hecho más lateral.
Muy bien, Marco, pero nada, muchas gracias, que nos habéis enviado otras fotos.
Me gusta mucho la anterior, precisamente porque parece que solo tiene luz. Sí. No sé si lo has hecho en postproceso o realmente la luz era esa. Si la luz era esa, has cogido una luz fantástica. Si la has forzado, no se nota. O sea, no se nota, está muy bien.
Muy bien, pues seguimos con José Manuel Garrido, que nos manda dos fotos de su gato, entiendo, o del vecino.
Hostia, me ha costado ver al gato.
Sí.
Porque lo has dicho tú, Fran, si no me habría tardado un buen rato en encontrar al gato.
Ya había visto esta foto ya, al subirla aquí al servidor ya...
Vale, pues mira, ya tienes mi primera respuesta. El motivo no está claro si es el gato. No está claro porque se ve confuso, cuesta mucho. Lo que hablábamos antes del contraste, ¿eh? Acuérdate. Si pones al gato en una zona con una foto que tiene un contraste muy alto, porque tienes el cielo con mucha luz y la zona donde está el gato con mucha sombra, te va a costar identificar el motivo porque precisamente no está donde hay la luz, que es donde mi cerebro va automáticamente. Para mí el motivo, ¿sabes cuál es? El arbusto.
Sí.
Tiene todo el peso de la foto. Y es un tema de ángulo también, ¿eh? Tiene todo el peso. Fíjate, esta sí, la segunda foto es fantástica. Sí. La segunda es ideal.
Además tiene direccionalidad, porque el gato...
Hay dirección, la mirada del gato está muy clara, va hacia el fondo, hay dirección. Incluso el fondo, le hemos quitado peso al desenfocarlo, hay desenfoque selectivo, o sea que estamos desenfocando el fondo y nos da menos sensación de dureza. El contraste es medio, quizá hay un poquito demasiado contraste en el fondo, porque en el fondo hay luz, no sería la mejor hora para hacer la foto, porque el gato está en una zona de sombra y el fondo está en una zona de luz, y entonces las flores blancas estas se ven demasiado blancas y los reflejos en las hojas se ven demasiado blancos, pero que tiene fácil solución. Simplemente baja luces altas en el fondo y será perfecto, porque entonces no despistará ese fondo. Pero la foto en sí cumple los ejercicios perfectamente.
Muy bien, pues nada, gracias José Manuel Garrido, y seguimos con José Carlos Arrocha Abreu, que nos envía una foto de parte mar, parte tierra, con unos excursionistas,
con líneas también. A mí me gusta mucho, pero sí, me gusta mucho por también lo que decíamos de los tonos. Los tonos, la luz es el componente fundamental de una fotografía. O sea, componer con luz, solo la luz, es suficiente.
La calidez de la tierra y la frialdad del mar, pero con el tono rojizo de la hora, supongo.
Mira, cuando jugamos con tonos cálidos y tonos fríos, a la vez, normalmente los mensajes suelen ser muy muy bestias, ¿sabes? Como muy potentes. Es como... Y luego está la dirección. Yo habría cogido quizá un poco más de asfalto. ¿Ves? En el lado izquierdo, que hay unos arbustos, yo habría hecho que la curva de la carretera empezara ahí, en la esquina inferior izquierda. Me habría girado un poco y no habría roto tanto el pueblo, porque yo creo que lo que queda claro es dónde van ellos. O sea, tiene dirección. Tanto la mirada, porque además hay uno que mira en esa dirección un poco más que el resto, que parece que van más caminando y dice, voy, ahí llegaremos. Luego la carretera del fondo evidentemente te lleva. Si hubieses cogido un poco más abierto el ángulo para que la carretera te llegara a la esquina, probablemente también cogerías un poco más de pueblo y verías la curva de la carretera. Sí, sería fantástico.
Para mí será asociación de ideas, pero me recuerda mucho las fotos estas de la Toscana, donde tienes varios niveles de tierra.
Pero lo que pasa es que en la Toscana suelen ser valles, nos falta el agua, pero sí.
Me recuerda un poco a eso.
No, pero es muy chula, ¿eh? Hay que decir que me gusta.
Muy bien, y las últimas fotos que tenemos hoy, que hemos de decir que hemos recibido unas cuantas, nos parece que 15 hemos contado antes, sí. O sea que muchísimas gracias por participar tanto. Tenemos dos de la Gamusina. Una es de un gato. Tiene direccionalidad también. Y
sí, la dirección está clara, dónde va la mirada. El desenfoque también nos ayuda bastante. Que tengamos más luz en el fondo que en el propio gato le resta un poco de fuerza. Que hayas cortado justo la última parte de las piernas del gato. En este caso el corte o lo haces más alto o lo haces más bajo. Cortar articulaciones da una sensación de que falta algo en la foto, enseguida te falta algo. Te va a dar enseguida una sensación de incompleta, de que me he quedado a las puertas de algo, pero no he llegado ahí.
¿Y la siguiente es de una...?
La siguiente, genial. Cumples varias cosas. Juegas con líneas, juegas con el motivo, resulta que la avispa es lo que tiene más foco de toda la foto. Pero el resto sigue teniendo mucha información. Solo le queda un detalle, pero es un detalle muy difícil de controlar en este tipo de fotos, que es la cantidad de luz que recibe la avispa. Claro, es que o sea, ya manda huevos pillar a la avispa. Sí, y luego, como para encima, ir a buscar el ángulo en el que le da mejor la luz, ¿sabes? Probablemente, por como yo veo la flor, el ángulo bueno es más lateral. Pero está muy chula. Esta me gusta. Además, estás jugando un poco con los tercios, aunque no del todo. Estás centrando el motivo casi en un punto fuerte y eso también le da más peso.
Muy bien, pues muchísimas gracias, como os decía antes, por las fotos. Bueno, llevamos 40 minutos de podcast, esperas. No sé,
ostras.
Si querías introducir algún mensaje más, ¿no? Para los próximos ejercicios.
Bueno, ya lo que os he comentado antes. Bueno, vamos a intentar jugar con lo que llamamos puntos fuertes, ¿vale? Que son las intersecciones de los tercios. Recordar, vamos a dividir una fotografía, nuestro encuadre, en tres partes de entrada iguales, ¿vale? y los puntos fuertes son las intersecciones horizontales y verticales. Pues vamos a intentar sumar a esa, a esta regla, entre comillas, que es la de los puntos fuertes, o sea, reforzar el motivo. Ya tenemos claro que hay que hacer el motivo, que hay que darle una dirección en este caso, que podemos jugar con la direccionalidad, y ahora además vamos a reforzar el motivo con un punto fuerte. Entonces, todo lo que hemos ido viendo que quizá nos iba faltando, le vamos a dar más peso ahí.
Muy bien.
O sea, que vamos a juntar más cosas, ¿eh? Podemos juntar todo lo que hemos visto hasta ahora, a ver si sois capaces de hacer una composición que cumpla esas cuatro. Que quede claro el motivo, reforzado en un punto fuerte, con direccionalidad, y que además tengamos puntos de fuga. O sea, que veamos algo en el fondo que nos lleva al motivo. En el fondo o en la misma composición o en el mismo plano, ¿vale?
Muy bien, Vera.
Pues no es, son obligatorios los cuatro, ¿eh? Al menos tres de cuatro.
No, ya lo sé.
¿Vale? Pero sí el punto fuerte. Quiero que practiquéis el punto fuerte.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre, os pedimos además una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta, un comentario en iVoox, si os gusta el podcast y el trabajo que hacemos y lo que compartimos con vosotros. Y nada, lo vuelvo a repetir, muchísimas gracias por escucharnos, por todas las reseñas que tenemos hasta ahora. Y nada, aquí seguiremos pues comentando fotografías e intentando pues aprender cada vez más fotografía. Así que nada, hasta el próximo programa, muchísimas gracias.
Hasta el próximo. Hasta luego.